Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Puertas, periodista de Tirando a Fallar, de Es Radio, de Tiempo Extra, y me gustaría invitaros a todos a escuchar el mejor baloncesto los lunes y los viernes de 11 a 11 y media en Radio UMH. Seguro que lo pasáis bien. Lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drug me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo de parado en el universo de la pelotita naranja. Jornada cargada de baloncesto que en unos momentos trataremos con el resto de integrantes del doble figuras. Vamos ya al grano, como siempre conmigo, lo mejor de cada caso, Alejandro Ferrer, lo mejor de cada casa, no de cada caso, pero somos unos casos, eso sí. Alejandro Ferrer nos trae lo de parado en la jornada 23 de la Liga Andesa, Antonio Ruiz analiza la novena jornada del top 16 de la Euroliga y por último Roberto Prada, hoy con invitado, nos trae la nueva derrota del pabellón Pedro Fernández. Un servidor, Paco Hernández, tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y acercaros lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblesfigurasEU, y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 9 de marzo de 2015. Little did I know her body was warm, delicious vine, no, to your neck of the woods, I want to live a little bit. En Liga Andesa, un tiro libre ganador de Sergio Rodríguez certifica la remontada del Real Madrid en Badalona y le coloca líder de la Liga Andesa. El Barça se atasca en el último cuarto y pierde ante Herbalife en el Gran Canaria Arena. El CAI Zaragoza bate al Valencia Basket y se lleva el duelo anotador de la jornada. Contra todo pronóstico, el Unicaja cae ante el Manresa en el Low Congost y pierde el liderato. En Euroliga, el Real Madrid arrolla al Galatasaray en Turquía y el FC Barcelona gana al Panathinaikos en uno de los partidos de la jornada. Un espectacular triple de Ryan Toulson le da la victoria al Unicaja frente al Efes Pilsen, mientras que el Laval Alcucha cae derrotado ante el CSKA en Moscú. El Olympiacos y el Fenerbahce siguen rechazados, mientras que el Maccabi pincha al Belgrado ante la Estrella Roja. Y bueno, por parte del Lucentum, tercera derrota consecutiva de los hombres de Cuco Cruza, segunda seguida en casa, frente a un Chuven Cambados que, pese al marcador, estuvo por delante en todo momento. Así que bueno, finiquitados los titulares, entramos en materia de Liga Andesa para que Alejandro Ferrer nos cuente qué ha deparado en esta jornada número 23 de Liga Andesa. Bueno, pues jornada número 23, Alejandro, y con sorpresa.
Sí, una jornada llena de sorpresas, ¿no? Han perdido 5 de los 6, de los 6 equipos de arriba, han perdido 5, solo en Madrid ganó de 1, o sea que una jornada con muchas sorpresas.
Y con un duelo espectacular, que lo veremos en el tanteador ahora, con un 106-109 del Valencia Basket frente al CAI Zaragoza, que se llaman los Maños. Empezamos ya el repaso, obviando ese Valencia Basket-CAI Zaragoza, comenzamos con el Montaquí Fuenlabrada 82, Baloncesto Sevilla 81.
Y Movistar Tenerife 81, Tenerife que estrenaba nuevo jugador, Xavi Rey, Movistar Estudiantes 74.
El CIA Juventud perdió 80-81 frente al Real Madrid.
Guipúzcoa Basket batió al Obradoiro 97-94.
Y el Valle Gran Canaria, como ya hemos dicho los titulares, le ganó 76-70 al FC Barcelona.
La Borussia Dortmund Manresa protagoniza la sorpresa de la jornada y vence la Unicaja 80-76.
El colista vence al líder. El Laboral Alcucha 89, Moraván Andorra 74.
Y Murcia 91, Bilbao Basket 65.
Repasando un poquito la clasificación así por encima, el Real Madrid coge el liderato en detrimento del Unicaja, y por abajo pues se igualan cuatro equipos como son Montaquí, Fuenlabrada, Moraván, Andorra, la Bisa del Manresa y Baloncesto Sevilla, con 6 victorias y 17 derrotas. Que acabo de ver los rebotes. Y entramos con el duelo de la jornada, protagonizado por el DKV y el Real Madrid. Y bueno, cuéntanos un poquito qué sucedió en ese.
Sí, bueno, un tiro libre de Chacho Rodríguez certifica la remontada del Madrid. Bueno, un Madrid que fue clave el parcial, bueno, determinante el parcial en los últimos 4 minutos, un parcial de 4-11, y bueno, que certificó un poco el Madrid, la remontada del Madrid. Al igual que la Copa, Juventud dominó claramente la primera parte, 44-31, y bueno, neutralizó al juego exterior merengue, bueno, potente juego exterior con Rudy y Jul, sobre todo. Y bueno, hablando de Rudy, fue el más jugador con más valoración de partido, y curiosamente, bueno, de sus 9 puntos que metió, con canasta en juego, o sea, todos tiros libres.
Pasamos a las Islas Canarias y vemos otra sorpresa, que el Balaïd le ganó al FC Barcelona.
Sí, los Gran Canarios se asfixian al Barça en el último cuarto y bueno, consiguen una victoria muy importante para los de Aito. Y la clave fue, bueno, la pareja de los bases insulares, Tomás Bellas y Javier Oliver. Y también mucho daño hizo Tavares, que suena para Madrid. Bueno, pues Tavares hizo 7 puntos y 11 rebotes.
Le gritaban Oliver en el Gran Canaria Arena al final del partido.
Y destacamos también, bueno, la lesión de Alex Sabrines, que bueno, que preocupa al Barça porque parece que es un poco seria.
Parece rodilla, esguince de la rodilla, ya veremos el alcance de la lesión. Pasamos al duelo que sin prórrogas se llegó al centenar de puntos, en los dos encuentros.
Sí, bueno, festival anotador de victoria con sorpresa del CAI Zaragoza. Alta efectividad de los maños, un 15-27 en triples y 20-21 en tiros libres. La clave, bueno, el CAI hizo la goma en el momento más crítico, cuando perdía de 11 a falta de 13 minutos, y bueno, supo remontar este partido. A pesar de la derrota de Valencia, sensacional actuación de Pau Ribas, 20 puntos y 11 asistencias, no alcanzaban estos números desde hace 9 años, cuando logró Chacho en 2006. Y bueno, y Pablo Aguilar, 29 puntos, su mejor anotación en la liga.
Y bueno, tenemos que dar una triste noticia en el doble figuras, que es la desaparición de un jugador.
Sí, un jugador mítico del Valladolid, en Lalo García, aún lleva 5 días desaparecido, y bueno, a ver si se resuelve el caso y
bueno, veremos cómo se desarrolla ese asunto. Entramos ya directamente en el quinteto ideal de la jornada. Como base tenemos...
Sí, un base bueno que está en alza. Jared Jordan, de Gipuzkoa Basket, 19 puntos, 5 de 5 en triples y 8 asistencias.
Como escolta, lo acabamos de mencionar.
A Pau Ribas, Valencia Basket, 20 puntos, 11 asistencias, 30 de valoración.
En nuestro 3...
Alberto Corbacho, 32 puntos, 8 de 13 en triples.
Casi nada.
Y 33 de valoración.
Y en nuestro 4...
Pablo Aguilar, Valencia Basket, 29 puntos, 6 rebotes, 32 de valoración.
Nuestra referencia arriba.
Bueno, a Quindele, un clásico ya en este quinteto, de Montaquí Fuenlabrada, 24 puntos, 8 rebotes, 10 de 12 en tiros de campo y 35 de valoración.
35 de valoración, casi nada. Y nuestro jugador doble figuras.
A Quindele,
el nigeriano. Pues muchísimas gracias, Ferrey. Nosotros nos vamos directamente a que Antonio Ruiz nos cuente esa novena jornada de Euroliga. Bueno, pues jornada número 9. Antonio, ¿qué sucedió en esa jornada número 9?
Pues un poco al hilo de lo que está sucediendo todo este año en Euroliga, que es emoción que se mantuvo en el Martín Calpena hasta que Ryan Toulson se le ocurrió hacer una de las jornadas de una de las canastas de la temporada y metió un triple que levantó al Martín Calpena y hace que los de Joan Plaza sigan con opciones después de un inicio muy malo de top 16. Por su parte, el Real Madrid arrasó al Galatasaray en un infierno turco con un ambiente bastante enrarecido por lo que está sucediendo, que ahora hablaremos un poco de él cuando rebasemos el partido. También el Barcelona consiguió ganar al Panathinaikos, a pesar de que Diamantidis brilló con luz propio, como en las grandes ocasiones. Mientras que el Laboral Kucha cayó derrotado ante el Cheska en un partido en el que dio guerra hasta el final, que siempre es destacable en un partido ante el equipo de Moscú. Vamos con el repaso de grupos.
Pues empezamos con el repaso de grupos, con el grupo E. Nos vamos hasta Berlín, donde el Alba le ganó 80-72 al Zalgiris Kaunas.
Victoria muy importante del Alba de Berlín, que aún se mantiene con opciones de pasar. De hecho, está a una victoria de Panathinaikos. Difícil que pueda conseguir esa plaza. Pero bueno, el equipo de Sasa Obradovic se valió de su defensa, que siempre es asfixiante, hizo que el Zalgiris no se encontrara cómodo en ningún momento. James Anderson jugó un mal partido. También jugó un mal partido Ulanovas, que son dos de sus referencias ofensivas. En el Alba de Berlín, Reggie Redding, 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 36 de valoración.
Ya me sé de uno que va a estar en el quinteto casi seguro.
Pues sí, porque fue el mejor del partido y sucedió a Alex Renfro, que fue el más destacado ante el Barcelona como pilar del baloncesto exterior del Alba de Berlín, que hace una victoria muy importante.
Nos vamos hasta Loaca, donde tenemos que contar una victoria importantísima del FC Barcelona.
Y además un partidazo en el Loaca, el 77-81 para el FC Barcelona, en el que destacó un clásico en este año, aunque no tenga grandes focos como el año pasado en Valencia Basket, es constante, regular, es Justin Dolman, con 21 puntos y 7 rebotes, que fue un martillo durante todo el partido. También volvió a aparecer un clásico, que en Navarro anotó 17 puntos y por parte del Panathinaikos pusieron las cosas muy complicadas. Diamantidis con 12 puntos, 6 asistencias y un triple espectacular a pocos segundos del final que mantuvo en vereda al equipo de Grecia. También Jane Gies, 14 puntos, 5 rebotes, para los que lo recordéis de Unicaja, es otro jugador totalmente diferente, es un jugador con mucha más confianza, con mucho más peso ofensivo y un verdadero jugadorazo, como es también Esteban Batista, con 16 puntos, 9 rebotes, que amargó el día en defensa a Tomic, que tampoco estuvo lúcido en ataque, y a Tibor Pleiss, que estuvo mucho más destacado en ataque.
Y asistimos a una nueva derrota del vigente campeón, del Maccabi Tel Aviv, que perdió en el campo de Estrella Roja 89-76.
Y bueno, una victoria que llevó en volandas el equipo y la grada, con una cancha que estaba a reventar. El último cuarto, 35-17 para la Estrella Roja, que certificó su victoria. Marcus Williams volvió a recuperar su mejor versión, llevaba varios partidos que estaba a un nivel mucho más bajo que el que acostumbraba en este equipo. 17 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y bueno, y basta hablar ya de Boban Marjanovic, que volvió a hacer un partido espectacular. 19 puntos, 17 rebotes, 32 de valoración para el techo de la Euroliga, que se mantiene como un jugador realmente imprescindible en Euroliga, que el año que viene seguro que vemos en un equipo con mayores aspiraciones. Bueno, también para destacar un poco del Maccabi Tel Aviv, la buena versión de Tayus, que estaba sonando para el FC Barcelona. 12 puntos, 8 rebotes, 4 tapones. Y bueno, y el duelo que entre Marcus Williams y Jeremy Pargo lo perdió este último, que acabó con 6 pérdidas.
Y nos vamos al partido de la jornada, supuestamente porque por el resultado no lo merece, el Galatasaray 71, Real Madrid 107.
Ahora mismo el Galatasaray no puede hacerle frente a ningún equipo porque su situación interna es bastante complicada. Arroyo ha dejado el equipo, que creo que es la peor noticia de toda la temporada para el equipo turco. Ataman también está bastante descentrado con el tema del dinero. También se decía que los jugadores, habían otros jugadores que podían salir y además jugadores bastante importantes. En cuanto a materia de partido, una exhibición ofensiva de los de Pablo Laso, como dice el marcador. En el segundo cuarto, 14-33, ya sentencia el partido en el segundo cuarto y además con dos triples en el último minuto de Chapunoción y los dos desde el mismo sitio exacto. El Real Madrid anotó 18 el total y se hizo con el récord del top 16 en este aspecto. Otro récord del Madrid de Pablo Laso en tiro de tres y bueno, ya son unos cuantos. Uh-huh. En el partido, Rudy Fernández, Felipe, Nocioni, Sergio Rodríguez, Carroll, Burusi, Sayón, todos a un nivel muy bueno y el Galatasaray sigue en caída libre y la verdad es que no tiene frenos.
El Real Madrid sigue líder indiscutible, Barcelona y Maccabi son segundo y tercero respectivamente y el Panathinaikos cierra los puestos de la clasificación. Nos vamos ya, Antonio, si te parece bien, al grupo F, donde el Fenerbahce le ganó 92-79 al Linzi.
Mantiene su mejor versión el equipo de Obradovic, que por fin empieza a dar muestras de su juego en equipo, que hasta el momento carecía de ello. El mejor del equipo, como viene siendo habitual, Bielica, que está alcanzando su punto culmen en su carrera. Todos pensábamos que era un jugador con mucha clase, pero igual sin el carácter que se necesita para ser una gran estrella en Europa, pero lo está dejando todo atrás, 16 puntos, 7 rebotes, y también viene acompañado por el checo Jan Veselý, 13 puntos y 15 de valoración. Por parte de Nizhny, la baja de Parakuski, la gran defensa de Taylor Rochestick, que al final acabó con 13 puntos, mermó el ataque de pick and roll del equipo ruso. Como buena noticia para ellos, buen debut de Gal Mekel en Euroliga con el equipo, con 12 puntos y 6 asistencias.
Vamos al duelo entre el Laboral Kucha contra el CSKA de Moscú, 74-81 perdieron los vascos.
Un gran último cuarto del equipo ruso merma las posibilidades de victoria del Laboral Kucha. Gran partido también a nivel colectivo del equipo de Dimitris Itoudis, Frisdon 13 puntos, Bronsevich 7 puntos, 13 rebotes, y además destacar la actuación de Kirilenko con 4 puntos y 5 rebotes en 16 minutos, ya con adaptándose ya al equipo de Itoudis. La exhibición en mayúsculas fue la de un jugador del Laboral Kucha, la de un microondas como Darius Adams, 31 puntos, que al final no fue suficiente.
El Emporio Armani Milán perdió 74-83 frente al Olympiacos.
Otra victoria más del Olympiacos, que se coloca como líder de grupo, que sigue como líder de grupo, perdón. Spanoulis, 14 puntos, 8 asistencias, otra vez más determinante, y la zona de Olympiacos fue un martillo pilón para el Emporio Armani Milán, en un equipo que venía con un jugador como Samardo Samuels totalmente on fire. Fue Printesis, 13 puntos, 7 rebotes. Otro de Unicaja que es totalmente diferente al que vimos en Málaga. Brian Dunston con 12 puntos, 6 rebotes. Y Otelo Hunter, 14 puntos, 6 rebotes.
Y pasamos al último duelo de este grupo. El duelo apasionante de la jornada, sin duda, que es el Unicaja de Málaga. Le ganó 93-90 en el Martín Galpena al Anadolu Efes.
Este partido tiene una imagen, sin duda, que es el triple de Ryan Toulson en la cara de Darío Saric. Levantó al Martín Galpena porque además de la importancia de la canasta, fue una canasta preciosa con step back que levantó a todo el público, levantó a sus compañeros y levantó el ánimo de un equipo que en el top 16 estaba en una situación muy complicada. También hay que destacar la actuación de Kuzmiskas, que está a un nivel espectacular, lleva una temporada buenísima, 13 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, y Stefansson, que ya sabemos que es un jugador muy combativo, muy bien en defensa, y en ataque también se desarrolló muy bien en este partido, 15 puntos. Y por parte del Efes, que se complica la vida y lucha con el Labor Alcucha por la cuarta plaza. Buen partido de Kristic, 14 puntos, 9 rebotes y espléndidos minutos de Thomas Ertel, que ya está totalmente adaptado al equipo turco, con 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias.
El ex del Caja Laboral, que supuestamente lo tenemos como quinteto de la jornada, vamos ya a ello. Como base tenemos a él.
Como base tenemos a Thomas Ertel, de Anadolu Efes, como el colta a Reggie Redding, del Alba de Berlín, como alero a Ryan Toulson, un alero escolta. Bueno, lo ponemos como alero a ver qué tal funciona.
Venga,
con Small Ball.
Te lo permito.
Como ala pivot a Justin Duelman, de Fútbol Club Barcelona. Y como pivot, para que no digáis que es un quinteto bajo, tengo a Boban Marjanovic con su 2-22 del Estrella Roja.
Casi nada. ¿Y nuestro jugador doble figura de la jornada?
A Ryan Toulson, sobre todo por ese pedazo de triple y por sus 25 puntazos.
Pues nosotros lo dejamos aquí, Antonio. Gracias por esta información de la Euroliga. Nosotros tenemos Lucentum con Roberto Prada y con dos invitados muy especiales. God decides to talk through them. If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Make sure the sound man doesn't cock block the drums, let the snare knock. Bueno, pues en primer lugar, presentaciones. Pasamos a presentaciones. Un ya habitual colaborador de Lucentum, como es Roberto Prada, la voz de Lucentum en la cadena SER. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Paco. Buenos días a todos los oyentes.
Y hoy tenemos, como no, jornada de Lucentum, jornada de lunes, a dos invitados muy especiales. Los tengo justo enfrente. Me están dando la espalda porque estoy en los controles técnicos, pero bueno, los tengo presentes, como son Miguel Médici, director deportivo del Lucentum, y Dani de la Sola, vicepresidente del Lucentum. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues Roberto Prada, todo tuyo. Pasamos, si quieres, con el repaso de este partido de ayer contra el Schumann, que no me traes buenas noticias, ¿verdad?
No traigo buenas noticias, y quizás la presencia de dos miembros de la directiva de Lucentum sea porque hay que dar la cara, incluso en los malos momentos. Lucentum perdió ayer 62-63 con Schumann. Por el resultado uno podría pensar que el partido fue muy igualado, y no es así. Por parciales podemos ver que Lucentum anotó 13 puntos en el primer cuarto y 12 en el segundo. Schumann al descanso llevaba 42. Y en la segunda parte cambió Lucentum, consiguiendo al final acercarse mucho con un 20-11 de parcial. Tanto que se quedó a una canasta. Máximos del partido, el máximo anotador fue Alberto Rodríguez, 39 años, 19 puntos. 8 de 14 en tiro de 2 hizo Chufi Rodríguez. En rebote destacó Johan Cody con 12 capturas, 6 en defensivos, 6 ofensivos. Y el MVP del partido fue Johan Villacodi, 31 de valoración en 26 minutos, que además redondeó con un 7 de 7 en tiros de campo, un 1 de 1 en tiros libres, una asistencia, 2 robos y 3 faltas recibidas, ninguna cometida.
De largo el mejor partido de Cody con la camiseta del Lucentum.
Esto es lo que se le pedía a Cody cuando se le trajo al Lucentum. Ayer cumplió y por desgracia no acompañó en el partido. Porque la dolorosa primera parte de los lucentinos, sin ideas, mostró un equipo perdido en ataque y que estaba a remolque en defensa. Fría estaba la grada, otra entrada decente esta temporada, y parece que el público se ha ido enganchando con el equipo, pero el público de Ferrandis, que necesita poco para inflamar el ánimo, pues le cuesta arrancar, como pasó también en la última jornada en casa contra también los gallegos. Tardó 6 minutos Javi Marín en volver a jugar con el equipo, y esto sí que nos sorprendió a todos, porque hablábamos incluso antes de cómo había ido la semana de entrenamientos. Me decían el jueves le costaba entrenar, el viernes no sé cómo iba. Y bueno, Cruz lo daba por descartado en la previa, que salió publicada en Galicia, pero completó 23 minutos en cancha. Es verdad que con un 0 de 7 en tiros de campo, pero el equipo agradeció su presencia desde que saltó a pista. O sea, hoy por hoy es un jugador imprescindible por su empuje y su raza, más allá de que ya vemos que un 0 de 7 en tiros de campo se puede considerar casi un desastre. Hmm. Pero lo que él aporta en otras facetas de juego, al equipo le dio alas tenerlo al lado. Hmm. Una circunstancia curiosa fueron los solo 7 minutos que disputó Edu Guillén. No sé si tendría algún problema. Porque fue claro protagonista la última jornada en Gran Canaria, 120 puntos, estuvo relegado al banquillo muchos minutos. Cuando estuvo en pista cogió un rebote y una asistencia, también falló un triple, pero es que no tiró nada más. Y a mí, por lo menos, me llamó la atención. Se cargó muy rápido de falta Schuben en los 3 primeros cuartos. Lucentum lo aprovechó en parte desde el tiro libre, porque en este partido sí que lanzó bastantes tiros libres, 17, y además lo hizo muy bien, que es uno de los puntos débiles que ha tenido el equipo en muchos momentos de la temporada. Hmm. Bueno, pues en este partido, gracias a anotar 16 de 17 con un 94% de acierto, se mantuvo en partido, porque si hubiera tenido un porcentaje como suele estar rondando el 60, habría sido muy difícil. Por ejemplo, en el segundo cuarto, 12 puntos mete sobre el equipo, 6 desde el tiro libre. Bien, importante anotar. Pero por número negativo, lo primero que hay que valorar es el 4 de 22 en tiros de 3 de Lucentum. Al descanso era un 1 de 11. Y estos números, si se analizan con un poco más de calma, pues te das cuenta que los exteriores de Lucentum suman 5 de 22 en tiros de 2 y 2 de 19 en tiros de 3. Hay un problema, yo creo, sobre el que trabajar. El juego exterior lanza 41 tiros de campo con esos porcentajes. Los interiores tiran 22 y meten 14. Quizás sea más importante crecer desde la zona. Lucentum lo hizo en la segunda parte. Creció primero desde la defensa, que en la primera parte había sido bastante difusa.
Sí.
Y después desde la pintura. Dejaron de lado el 6-75, que es esa constante que últimamente viene amargando el ataque lucentino, que se acaba mostrando casi sin ideas por una circulación de balón que pocas veces busca el dentro-fuera. Y hace daño al final al juego ofensivo. Y yo, aprovechando que están aquí el director deportivo de Lucentum, este Lucentum triplista, que a veces da sus frutos con unos porcentajes brutales.
La primera mitad de la temporada.
También tiene otros momentos como lo que vimos ayer o lo que vimos el día de Marín o el momento de partido final de Cáceres. No sé qué valoración haces tú, Miguel.
Bueno, yo la valoración que hago es que la baja de Javi Marín ha sido importante a la hora de organizar los ataques, porque Javi es un chico muy desequilibrante, lo que hace generar espacios y lo que hace que los triplistas pues puedan tirar más liberados de lo que lo estaban haciendo. Sin embargo, la lectura positiva que hago del partido de ayer es que efectivamente hubo un mayor equilibrio entre tiro de 2 y tiro de 3, seguramente por la entrada de Javi en el partido, pero lo que es indudable es que el equipo, en cuanto a tiro, los exteriores, bueno, y los interiores también, está pasando un bache. Y es un bache que, más que trabajo, que yo los veo trabajar todos los días, y Cuco hace muchos ejercicios de tiro, es un bache mental. Es lo que tiene, bueno, los tiradores en este caso, pues Sergio, por ejemplo, Edu, que el otro día estuvo muy bien, que ayer jugó menos porque tiene un problema en un dedo, que, bueno, vamos a ver qué tiene, pero él es un jugador con mucha raza y seguramente terminará la temporada, a pesar de que es posible que tenga una fisura o una fractura en un dedo. Y bueno, y vamos a ver si se sale de ese bache. El partido de Cáceres es un partido ideal para ello, porque el equipo va a ir de víctima, entre comillas, con una mala racha, y en esos momentos es cuando el jugador se siente más tranquilo, no tiene esa presión, y yo estoy convencido que vamos a estar, ese partido vamos a estar rozando la victoria o consiguiéndola.
Contra Cáceres juega Lucentum el próximo sábado a las 20 horas. Y no sé si habéis tenido oportunidad, Dani, de hablar con alguno de los jugadores. Ayer, al final del partido, en micrófono de la SER, podíamos hablar con Joan Pardina. Veíamos las caras, además. Para mí la imagen final es Pardina pues bastante tocado, temblando a los micrófonos, con Adrián Fuentes de fondo sentado bajo la canasta y Navajas en cuclillas, y las miradas perdidas de todos los jugadores. Si dice Miguel, y yo también lo creo, además lo comentó Cuco en rueda de prensa, que hay un problema que ya está afectando mentalmente a la plantilla, habrá que levantar ese ánimo.
Sí, pero a ver, nosotros perdimos en Canarias de 3 a falta de 40 segundos cuando tuvimos oportunidades de ganar, y ayer visteis el partido. Yo no estoy tan preocupado, la verdad. A ver, son rachas. Hay equipos en la liga que tienen una victoria de 16 partidos. Bueno, pasará. todos somos nuevos en esta categoría, tanto nosotros en la directiva como el entrenador y muchos de los jugadores. Entonces empezamos muy bien, nos ha dado un colchón para trabajar pues tranquilamente, pero el resto de equipos, hombre, ha ido trabajando y ha ido creciendo. Entonces, bueno, pues ha llegado un momento en el que hay más competitividad y hay partidos en los que nos salen mejor las cosas y otro peor. Pero yo personalmente no estoy nada preocupado. Hombre, no se han jugado bien los dos últimos partidos en casa, pero bueno, ahora habéis comentado el resultado del CAI en Valencia. Yo estaba en Zaragoza, por ejemplo, cuando ellos perdieron un partido de Eurocup y arrastraban creo que 7-8 derrotas seguidas. Entonces, el público de Zaragoza, que es bastante consecuente, era la primera vez que se veía que abucheaban al entrenador, que es nuevo en este caso, que es Joaquín Ruiz Lorente. Pues ellos han seguido su línea y llevan 3 o 4 partidos seguidos ganados en la ACB. Y el de ayer, por ejemplo, en Valencia es muy, muy, muy difícil. No queda otra. Es decir, hay momentos buenos y malos en la temporada. Ahora estamos pasando por un pequeño bache, pero no me resulta especialmente preocupante.
Y es importante que descartes esto porque pese al resultado hay margen para el optimismo. El Lucentum está tocado pero no está hundido. El partido fue malo, se ha reconocido. La defensa y el carácter aparecieron en la segunda mitad. La línea exterior rozó el horror. El equipo tuvo el último balón para ganar el partido. Aún tenían la posibilidad de llevarse el partido después del desastre. No es que Schubert lo había hecho tan bien, sino que la primera mala parte de Lucentum provocó esa situación de partido que aún podría haber salvado incluso si ese balón, que bueno, eso no, ya no se puede juzgar si entra o no entra, es muy difícil conseguir eso. Schubert era un rival batible sobre el papel, se le ganó ya en Oppenwald, pero se torció tanto que el arreón final no bastó. Pero si el empuje se traslada a los 40 minutos, y ya no digo 40, quizás 30, Lucentum volverá a ser el de la primera vuelta que encandiló a aficionados locales y de fuera también. La clasificación ahora mismo tenemos a Lucentum, que está tercero. El primero es Cáceres, que ha cambiado la situación de la liga al ganar su partido contra Mir Castelló 84-87. Lidera Cáceres con 17 victorias, segundo a Mir Castelló con 16. Lucentum y Ceba Guadalajara comparten tercera posición con 14 victorias, pero Guadalajara tiene un partido menos. Un partido menos también tiene Getafe, que es quinto y tiene 13 victorias. Suben, Óvila, Sornocha y Marín tienen 12 victorias, van del 6 al 9. El décimo es el Barça B, que este partido último ganó contra Araberri 94-58. Casi con nada. Un Junior metiendo 17 puntos. Habría que explicarle al Junior que de 2 también se puede tirar. Tiró 10 veces 9 triples. CB Academy Tarragona 11 y 12, 8 victorias. Sami Kiraurgi en caída libre, está tercero por la cola con 7 victorias. Basket Pla con McKeizer haciendo 37 de valoración, que está muy bien, pero es penúltimo con solo 5 victorias. Y Araberri, bueno, lo de Araberri es caso aparte, solo 2 victorias en Sáenz Oreca. Y ahora, aprovechando que están los de Lucentum, vamos a hablar del segundo equipo, de Lua Lucentum, que ayer jugaba un partido fundamental en Almería, cayó derrotado el equipo, 72-62, se diluyen un poco las opciones del equipo porque este era otro de lo que se puede considerar su liga. Primero había perdido contra Eurohaidis, ahora contra Almería, se queda último en este torneo federación, que en realidad es por el descenso de categoría de Liga EVA. Volvió al equipo Blanes, Jaume Vallés, quizás completó uno de los mejores partidos con la camiseta del Lucentum, 15 puntos ante rebotes. Dani Adrasola también doble figura, jugador doble figura de EVA, 16 puntos, 12 rebotes. Pero el equipo de Oscar Retortillo no carbura. Es una oportunidad para muchos jóvenes de Alicante que la están desaprovechando de jugar en una categoría como Liga EVA. Decía Miguel, hablando ayer, uno de los, no sé, miedos es Isma Torres, por lo que puede generar. Desde luego, 11.9 rebotes, no era tontería. Pero el terror real para la defensa de Lua Lucentum fue el almeriense Luis Rueda. Números de crack, 19 años, 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 11 faltas recibidas. Miguel, situación de EVA, dolores de cabeza, menos alegrías de las que esperabas a principio de temporada.
A ver, a principio de temporada tú esperas que este equipo no esperas. Tú no le exiges que se quede en la categoría porque es un equipo joven y lo que quieres es que compita. Una vez visto el nivel de la categoría y visto el equipo que tenemos, está claro que ya no les pides competir, les pides ganar. No pueden estar siempre un paso por detrás del equipo con el que juegan. No pueden jugar contra Paterna y perder los 2 partidos de 2, jugar contra Benidorm, perder de 2, pero luego juegas contra Haidis y pierdes de 6, bueno, que podía ser de 2 perfectamente, porque fue al final del partido. Entonces, lo que tienen que hacer es invertir esta dinámica y querer de verdad quedarse en la categoría. Ahora mismo lo tienen fácil, porque a pesar de todo están en una victoria. Ganan este fin de semana y pierden los otros 2 y vuelven a igualarse. Así que bueno, vamos a ver, quedan 8 partidos todavía y esperemos que reaccionen.
Muchas gracias.
Pues sin duda queda un mundo para tanto el EVA como para la Deco Plata. Es obviamente un bache que pasan todos los equipos. Y bueno, veremos cómo se desarrolla los siguientes partidos. Como siempre, agradecer a Roberto Prada, Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz la labor de doble figuras. Y hoy especialmente a Miguel Medicis, director deportivo del CB Lucentum, y a Dani de la Sola, vicepresidente también de Lucentum, el haber asistido en los micros de Radio UMH aquí en el doble figuras. Nosotros volveremos, como siempre, el viernes a la misma hora, de 11 a 11:30. Muchísimas gracias y hasta luego.